En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles y de que pasen con nosotros este tiempo de radio en este lunes 27 de octubre ya, y con la resaca, y con eso lo hilamos con nuestra tertulia, del partido del otro día del Cádiz. Empate a cero en el nuevo Los Cármenes frente al Granada, en un partido, bueno, pues de nuevo no demasiado brillante del Cádiz, concediendo quizá demasiado en el balón parado sobre todo, pero que al menos pudo rescatar un punto después de venir de una derrota en la pasada jornada frente al Burgos. El punto, unido al resto de resultados de la jornada, hace que el Cádiz baje un puesto en la clasificación, aunque sigue en zona de playoff. Así que, bueno, pues a pesar de que las últimas sensaciones pues son un poquito peores, pues lo cierto es que el arranque de temporada pues se puede seguir calificando como bueno, aunque hay bastantes cosas que corregir y que mejorar en los próximos partidos para que la dinámica se siga manteniendo como buena. En el día de hoy, como digo, pues tenemos nuestra tertulia, la resaca, para hablar del partido, de todo lo que dio de sí. Antes les cuento que estamos con Juan 23, 106 Copas y Cóctel, en el barrio de La Viña, donde el ambiente argentino y gaditano se funden para crear magia. Ven y descubre un lugar único. Nos vemos en la calle de La Palma número 21, esquina con San Félix. No te lo pierdas. Y descubre también auténticos productos portugueses y los irresistibles pastelitos de nata, muy cerca de ti, en la calle Brasil número 1, en la calle Cobos número 4 y ahora también en la calle Periodista Emilio López número 4. Maniña Sardiña, el sabor de Portugal en Cádiz.
Esta noche acaba en resaca, hoy perdemos los papeles, esta noche va a salir la luz del sol. Estoy guardando una botella para ti.
Tertulia la resaca para hablar de ese partido entre el Cádiz y el Granada. Bueno, también, como saben, mañana debuta el Cádiz en la Copa del Rey en esta temporada, aunque de momento pues sea un partido todavía menor, pero ahí está también el partido. Con Nacho Abreu. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ti, ¿qué sensaciones te deja este empate, venir de una derrota, etcétera, etcétera?
Pues nada, tú has dado una crónica, como siempre, bastante resumida y los argumentos que yo iba a esbozar, pero es así, ¿no? De primera sí quisiera decir que no sé si esto es bueno o malo, pero yo no salí decepcionado porque no esperaba tampoco grandes cosas. Entonces, una vez que puntúas, pues tu sensación, puntúas fuera de casa a un Granada, porque quiera o no, sigue siendo el Granada, aunque esté abajo, pues siempre te vas más satisfecho. Pero es cierto, ¿no? Es cierto que tú puedes plantear un partido desde esa consistencia, desde esa, evidentemente, esperar el partido, desde, bueno, lo que es cuando juegas fuera de casa, pero para eso necesitas una solidez importante, una seriedad. No te pueden rematar cuatro veces a puerta en balones al área, dos de ellos de gol, o sea, de gol clarísimos, con un futbolista que hace una carrera en la área chica para rematar frontalmente, o sea, de unas facilidades tremendas. Eso no puede ser, ¿no? Lo normal es que el partido se hubiera perdido dentro de lo que vimos, porque yo creo que la balanza se inclinaba más hacia Granada. Entonces, eso, ¿por qué? Porque siempre digo, vamos a evaluar respecto o el resultado o respecto al juego. El juego es de derrota, es un partido que normalmente podíamos perder, y creo que en Las Palmas estuvimos mejor y perdimos, y en Granada estuvimos peor y conseguimos empatar. Yo, por no repetir lo que tú dices, pero yo sigo pensando que el problema del Cádiz son las bandas. No quiero repetirme, pero ¿por qué? Porque desde ahí hay una serie de carencias enormes, tanto en ataque como en defensa. Si nosotros jugamos con dos interiores claros, o sea, la perfil a pierna cambiada, Suso y Ontiveros, tienes que jugar con dos o tres mediocentros, ya no tiene más jugadores, entonces las bandas tienen que ser los laterales amplios. Y los laterales que hasta ahora están jugando cortitos y al 5 aprobado raspado. Entonces no damos con eso. Luego veo otra cosa. El señor entrenador no tiene claro qué medio campo pone. No es cuestión de variar. Yo tampoco lo tengo claro. O sea, yo tampoco te diría. Pues claro, si quieres jugar con Ontivero y Suso, pues el medio centro te lo. O sea, te aclara, o sea, te condena a una serie de jugadores. Tabatashe no es jugador de banda. Tabatashe nada más que ve una cosa, la puerta, la portería. Cogió el balón y tiró dos veces a puerta. Tiró, ya está. Porque es lo que tiene, que es una virtud, pero claro, no hay otras cosas. Entonces, Diarra todavía no sabemos dónde ponerlo. Estamos viendo dónde lo ponemos. Yo tampoco, sé dónde ponerlo. Porque claro, si jugamos con un 4-3-3, un 4-2-3-1, o un 4-4-2, o un 4-1-4-1, no lo sé. Pero que no tenemos claro ahí. Pero creo que deriva todo, y vuelvo a repetirlo, porque no tenemos salida por fuera. No tenemos salida por fuera, ni tenemos seguridad en cerca de nuestra área. Porque los balones que nos centran eran balones laterales. Faltas laterales, balones laterales, córner. Claro, ¿por qué? Pues porque tenemos serie problemas en esa zona. Y evidentemente el punto es magnífico.
Bueno, Jesús Suero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para ti este empate...
Bueno, en principio yo creo que puntuar en Granada en principio es un buen resultado, ¿no? Un equipo que aunque ahora no esté en su mejor momento, pero son campos complicados, ¿no? Y siempre por sumar en ese tipo de estadios, de campos, pues siempre hay que darlo por positivo, ¿no? La duda es cómo se produce este punto, ¿no? Porque es que tampoco teníamos otra opción, ¿no? Porque si no tiras a puerta es imposible ganar, ¿no? Lo que pasa es que este problema yo creo... que ya se deriva desde principio de temporada, ¿no? Se habla de muchas tertulias, muchos foros, etcétera, ¿no? De que al equipo le cuesta generar, ¿no? Le cuesta crear, ¿no? Sobre todo fuera, en casa también, ¿no? Pero sobre todo fuera, ¿no? Y a mí me da la impresión de que Garitano no termina, ¿no? De encontrar esa fórmula, ¿no? Ha cambiado centro del campo, ha cambiado de sistema. O sea, que él parece ser que sí lo está intentando, ¿no? De disipar estas carencias que tenemos en ataque, pero bueno, después de 11 jornadas parece ser de que no da con la tecla, ¿no? Como ha comentado Nacho, Diarra no se termina muy bien de encontrar su posición, las bandas no terminan de funcionar, pero bueno, aún así también hay que dejar muy claro, y siendo resultadista, que después de 11 jornadas tan solo se han perdido dos partidos, ¿no? O sea que yo creo que también... con resultados positivos, quizás la mejorar esta situación pues puede ser más fácil, ¿no? Pero claro, de 2 puntos de 5 nos hace ya que esa diferencia de puntos que teníamos, ese colchón de puntos que teníamos con respecto a la zona media o zona fuera de plío, pues prácticamente ya se han disipado, ¿no? También tenemos que tener claro... ¿cuál es el objetivo que tenemos que tener los cadistas de aquí a final de temporada? El club tampoco se ha posicionado, ¿no? Es decir, el objetivo es permanencia, 50 puntos, playoff. Pero depende del objetivo que tengamos cada uno, ¿no? El que su objetivo sea 50 puntos, pues obviamente la situación ahora mismo es envidiosa en la tabla, ¿no? Los que creemos que este equipo pueda aspirar a algo más, pues ahora mismo estamos en zona de playoff. Pero con esta forma de juego, pues genera muchas dudas y finalmente así no nos caeremos, ¿no?
Bueno, el Granada, que es el equipo que ahora mismo marca esa zona de descenso, tiene 11 puntos, así que la diferencia con esa zona es de 8. Digo, para que los que siguen mirando hacia abajo en vez de hacia arriba. El enviado especial de la tertulia al nuevo Los Cármenes para ver el partido allí en directo es Pablo Abreu. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Para ti, por cierto, antes de que intervengas, que bueno, que tú que estuviste allí, como otros muchos cadistas, hubo incidentes entre los grupos radicales por un lado y luego también de gente que no pertenece a ningún grupo sino que iba pues a echar el día en Granada y a pasarlo bien con amigos y demás, pues también digamos que no se sintieron acogidos ni en el estadio ni en la ciudad por cierta parte o cierto sector de los aficionados del Granada. Yo de verdad que no sé de dónde viene esta especie o semi-rivalidad o este grado de odio incluso en algunos sectores del Granada hacia el Cádiz. Creo que al contrario no existe, pero bueno, no sé de dónde viene y por qué se ha ido recrudeciendo con el paso de los últimos años, pero lleva un par de años y tres, que bueno, lo de verano, de los carteles contra las federaciones de peña, contra algunos locales, en fin, yo la verdad es que no lo entiendo, pero bueno, que espero que todos los cadistas, sobre todo los que no pertenecen a ningún grupo ultra, pues estén bien y dentro de lo que cabe, pues que echaran un día lo mejor posible. Dicho lo cual, ¿para ti el partido?
Bueno, por matizar lo que has dicho, tengo la suerte, pero cuando yo me desplazo, yo nunca tengo ningún altercado. No sé si es que porque no los busco o porque bueno, yo no tengo ningún inconveniente.
Por eso es diferenciar lo de los grupos y los que no, porque hay gente que por el simple hecho de ir con la camiseta del Cádiz tuvo problemas. Yo creo que a ese punto no, evidentemente no hay que ir.
Yo tampoco, yo tuve ahí alrededor. Vamos, yo de hecho me enteré del altercado por algunos amigos y compañeros casi una hora antes de empezar el partido, y había sido por la mañana, creo, a mediodía. Yo estuve durante la previa allí alrededor, los bares y demás, y yo no tuve ningún inconveniente. Y me estuve relacionando, estábamos cercanos a gente de que llevaba la camiseta de Granada y demás, o sea, de una peña también, o sea, que no. Yo por esa parte no, lo otro, las rencillas, vamos, que no se llaman rencillas, son cosas surrealistas de los ciertos aficionados, entre muchas comillas, del fútbol que no procede. El partido en sí, el partido yo lo he visto. He comentado, estuve viendo comentarios de la gente y demás, y la gente decía que el partido fue un planteamiento ofensivo, pero no ofensivo porque jugáramos al ataque, sino ofensivo porque le ofendió, por lo visto. Yo el tema es que no sé, entonces a la gente tenemos que tener claro a qué podemos jugar y qué tenemos que jugar. El Cádiz volvió a tener un planteamiento malo porque presentó una alineación para jugar a una cosa, pero después darle la pelota al otro equipo, porque yo creo que se la dimos, no nos la quitaron. De hecho, fíjate si se la dimos, que el que manejó el partido por parte del Granada fue Rubén Alcaraz, que aquí no valía, ¿vale? Entonces, por eso digo que se la dimos, no nos la quitaron, ¿vale? A partir de ahí, pues claro, si tú vas a jugar a darle la pelota al contrario, yo creo que el planteamiento de Diakité tiene que ser titularísimo en este equipo, hoy día. Partiendo de eso, pasó contra el Burgos. Entonces pasó en Las Palmas, que cuando no tenemos, no queremos jugar a algo que no sabemos jugar, ¿vale? Porque por mucho que tengamos jugadores ofensivos de calidad, de crear, pero a esos jugadores hay que llevarle la pelota, a esos jugadores hay que quitarle la pelota al contrario y entregársela a ellos en tres cuartos de campo, y eso no lo sabemos hacer o no tenemos a nadie que lo haga, ¿vale? A partir de ahí, pues tenemos un grave problema defensivo a nivel de que todo lo que nos centran por arriba no lo rematan, y el balón parado es increíble, que Rubén Alcaraz te remate en el área chica un balón de cabeza. A mí me parece que es un fallo defensivo. De hecho, yo no sé si se vio en la tele, pero allí en el campo se veían aspavientos de Kovacevic y Recio pidiendo a los compañeros que qué pasa aquí, que ellos dos solo no pueden defender, ¿vale? Entonces hay que defender en bloque, hay que defender, hay que seguir la marca, o si estamos jugando, no sé si defendemos en mixto, en zona, yo no lo sé. Pero no te pueden rematar en el área chica todos los balones que no centran, porque son todos, ¿vale? En la primera parte una que el delantero la falla porque la manda a la nube, pero vamos, eso no, lo normal es que entre. Entonces, el planteamiento del partido como tal, a mí no me gustó el partido, fue bastante malo. Yo creo, discrepo, yo creo que fue peor que Las Palmas, bastante peor que Las Palmas, vamos, quiero decir. Y lo que pasa es que, bueno, Las Palmas tenía otra cosita y también un fallo nuestro al final lo perdimos. Dicho eso, Jesús dice que no, el club ha dicho claro, el presidente lo dijo en la rueda de prensa inicial, el planteamiento de este equipo es 50 puntos, y cuando llegue los 50 puntos ya veremos lo que hay. Y eso es lo que tenemos que tener a todo el mundo, que no aprendemos. Hay que primero 50 puntos, cuanto antes, obviamente, y tenemos 19, pues estamos más cerca de los 50. Y si los 50 los conseguimos en enero, hablamos de otras cosas. Pero hasta que no tengamos 50 puntos, la historia nos ha enseñado que no sirve para esto, ¿vale? Entonces, quitando eso, si el equipo no ataca, no tiramos a puertas, no se puede ganar un partido. Entonces, lo único que nos queda es ganar, el que no nos meta ningún gol, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si jugamos al 0-0, pues a veces sale al 0-0 y otras veces pues nos pasa como Las Palmas. Por tanto, paciencia y estamos 8 por encima del descenso.
Bueno, entramos en tertulia y vamos interviniendo cuando creáis oportuno. Es verdad que, bueno, de entrada hubo alguna que otra novedad. No llegó Álvaro García Pascual y contra, al menos en mi opinión, contra todo pronóstico, después del resultado del último partido, pues decidió mantener un poco el armazón del centro del campo, no apostar por Diakité, que yo no sé qué es lo que ha pasado para ser inamovible, insustituible, a pasar prácticamente al ostracismo más absoluto. Y bueno, pues evidentemente volvió a no salir del todo bien, ¿no? Al margen del resultado. Es verdad que el equipo tiene carencias en alguna zona, vosotros habláis mucho, ¿no? De las bandas, de los laterales, pero también a nivel delantero, aunque hemos alabado y no pasa nada por seguir haciéndolo a García Pascual por su trabajo y demás, lo cierto es que a estas alturas de temporada lleva un gol y el resto de delanteros cero goles. Entonces también es un poco un drama, ¿no? Para una posición de un equipo que está en playoff.
Claro, hombre, es que al delantero se le pide gol. El tema de Pascual, se habla esta última jornada, que sí trabaja mucho sacrificio, pero finalmente eso no es bastante, ¿no? Yo creo que tenemos un déficit muy importante en la delantera, tanto Pascual, Cámara, yo no lo termino de ver para el fútbol profesional, y Roger, yo lo considero un exfutbolista.
Bueno, yo creo que Roger estaba en la lista, ¿no? Que rima, ¿no? Estaba en la lista, igual que estaba Fali. Pero evidentemente ya la plantilla que tenemos es la que hay, y yo creo que sí es una plantilla, como dijimos al principio, que tiene sus posibilidades, que tiene sus cualidades, pero claro, el entrenador tiene que saber acoplar qué es lo que quiere y coger las piezas que le consideren oportunas, que creo que es lo que no está consiguiendo. Yo creo que futbolísticamente en los partidos de segunda división me parece que no puede jugar con Suso, Ontiveros y Alex. Me parece a mí. Porque si tú metes a Suso, Ontiveros y Alex en un medio campo, pues ya te queda nada más que te queda un sitio, ¿no? O dos. O sea, entonces, ¿qué es lo que jugamos? Habrá que combinar un futbolista que ahora está rindiendo.
Bueno, sí puede jugar con Alex, pero en la media punta.
Sí, pero Alex, no, Alex no es un futbolista defensivo. No, cubre, ha aprendido con Cervera, evidentemente, porque aprendía o no jugaba,
pero trabaja bastante más.
Pero yo creo que habrá que empezar a empezar de cero y decir, vamos a ver, la mesita de noche en el dormitorio, ¿vale? El bidé en el baño. O sea, quiero decir,
lo que pasa es que tú mismo decías antes que hay algunos jugadores, siguiendo tu ejemplo, que no se sabe qué tipo de mobiliario es, ¿no? Entonces,
¿dónde lo pones? Pero a lo mejor si tienes claro que para mí Ortuño ya ahora mismo tiene que jugar. Y otro al lado, ¿quién? Pues yo por descartes, Diakité. Es que yo creo que es clarísimo. Ahora lo que pasa es que le tienes que decir Diakité.
Por descarte no, Nacho, si es que sí, cuando ha jugado ha sido insustituible, ¿no?
Por eso, pues, no, quiero decir.
Por descarte no, por merecimiento.
Quiero decir descartándolo porque los otros no me están acoplando, no me valen tampoco. Entonces quiero decir Ortuño y Diakité, pero claro, hay que decirle a Diakité, mira, tú intenta tocar el balón lo mínimo y al más cerca, exacto. Lo mínimo y al más cerca. Y está. Posicionamiento defensivo. Al principio. En agosto hacíamos una cosa de esta. Diakité se quedaba, Diarra era un futbolista que iba, que podía entrar, que es una de sus características, entrar desde atrás. O sea, pues entonces habrá que ponerlo en un tercer mediocentro cuando juegue, con libertad hacia arriba, pero evidentemente con un posicionamiento defensivo. Una serie de cosas, ¿no? Una serie de movimientos que a lo mejor tendría que adquirir. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Diarra y Alex pues son muy similares porque juegan en esa zona intermedia, pero más cerca del área, pues no pueden jugar juntos, no lo sé. O ver qué perfil quiere. ¿Qué solución le va a dar al juego de contraataque? No hay juego de contraataque. ¿Por qué? Porque no tenemos velocidad. ¿Por qué? Porque no tenemos alas. Porque el único que es jugador vertical es Tabatashe ahora mismo.
Es que tú no.
Claro, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Porque si tú quieres jugar como Cervera, me encanta. Pero Cervera le corta la cabeza ayer a 4-5, porque no te pueden rematar en el área 5 veces. Pero, claro, entonces no tenemos ni una cosa ni otra.
Exactamente, es lo que yo digo. Es que Garitano parece que todavía no tiene definido a qué y cómo quieres jugar. Porque si tú quieres hacer un planteamiento de contención, no puedes poner en el centro del campo a Alas y Ortuño. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no ha dado con la tecla de qué tipo de fútbol quiere, porque yo sigo sin saber a qué juega el Cádiz. Después, estamos arriba por ciertas individualidades, pero cuando los individuales no aparecen, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Y el tema de la Fanta, yo creo que tenemos un déficit importante, pero eso llevamos ya bastantes años con lo mismo.
Sí, pero
desde, desde que se fueron Salvi y Álvaro, aquí.
Sí, pero es que no por repetir otra vez lo de mi hermano, pero antes teníamos uno que centraba, ya ni eso. Ya pues, ni eso. Es que...
Pero pues tenemos dos futbolistas de mucha calidad para poner buenos centros.
Sí, pero, sí, pero por dentro.
Ah, no.
¿Cuándo ha centrado Ontivero con la izquierda? Yo no recuerdo que Ontivero haya centrado con la izquierda. Suso sí, porque fuera. Suso tiene calidad por arroba y Suso te puede centrar por la con la derecha y te centra alguna vez. Pero porque se supone que es entrenamiento natural, pero es que ese fútbol que tú quieres hacer, que me parecería magnífico, requiere una situación ineludible, que es que alguien doble a Suso, que es que alguien juegue por la cal con, por Suso y por Ontivero. Yo dije aquí en junio, estaba Melendo todavía, creo, fíjate, te decía hace años, dije, no penséis que el Cádiz va a jugar con Melendo, Suso y Ontivero. ¿Pero usted cree que somos el Fútbol Club Barcelona, ¿no? ¿O qué te crees que yo? Que es que eso es imposible, es impensable. Pero que nosotros no podemos. Nosotros necesitamos jugadores que corran, lo dijo el capitano, que corran. Y para correr hay que ser. El mediocentro tiene que cubrir espacio y las bandas. Y no tenemos ni bandas y el mediocentro dudamos, no sabemos quién pone. Pues entonces, eso es una corrección, pero eso habría que tenerlo claro. Pero
es que
el primero que no tiene claro es Garitano.
El único extremo puro que podemos tener quizás puede ser Efe.
Pero es que el fútbol...
Exacto, y no juega. No juega, pero tampoco no juega porque tampoco está para jugar. Más a ver, Efe le faltan kilos y minutos, claro, evidentemente.
Bueno, pero cuando ha demostrado que tiene el deporte de fija
y... Sí, pero Efe, mira al Burgo. Es que Efe lo conoce ya toda España. Claro, y a Efe que hacían dos jugadores con Efe.
Pero
y a Ontivero le daban la zurda una y otra vez.
Claro,
porque
a Suso le dan la derecha.
Pues claro, es que hay que saber, por eso, pues evidentemente, no es por dar. El gol que mete Suso, también lo he dicho, no sé, el gol que mete Suso, que es el único que ha metido, le dobla a Iza. Creo que es la única vez en 11 jornadas o en 10 que llevamos que Iza dobla a Suso. El primer partido hubo algo, el primer partido de liga hubo algo, y ese gol. ¿Por qué? Porque el defensa duda y ya Suso tiene la libertad, con la calidad que tiene, de pegarle con la zurda, que es su ideal posición para pegarle. Pero esas cosas, que es lo que queremos, pues tenemos que trabajarlo.
Pero
es
que el fútbol moderno,
lo que pasa es que, no hay futbolista para eso.
El maldito fútbol moderno, como ahora los extremos no son extremos y juegan a pierna cambiada, cosa que no entiendo. Tú no dices un zurdo que juegue por la izquierda y tiene un diestro que juegue por la derecha. De toda la vida de Dios, pero como buscamos.
Si vas por fuera, pero si vas por dentro, no.
Claro, pero es que, claro, vamos por dentro. Nosotros vamos por dentro, pero ¿por dentro a qué? Porque es que el fútbol es previsible. Al Cádiz es previsible defenderle. Y tal como le robo la pelota, atacarle. Porque yo lo tengo clarísimo, lo llevo diciendo 3 años. Balón, yo soy jugado contra el Cádiz y automáticamente le meto los balones a la espalda de Iza. Todos. Efectivamente.
Y al área.
Iza, pero primero allí, para salir.
El Granada tampoco se enteró muy bien. Yo digo, tú metes tres balones seguidos al área y metes el gol.
Claro.
O sea, balones al área. Pero desde este año no, el año pasado también.
Eso.
Claro, pero...
Que es un tema de que vamos a una cosa, a que yo, vamos a hacer sensato lo que tenemos. Que no, que esto es, o te tapa los pies o te tapa la cabeza, ¿no? Pues esto igual. Pero si te vas a tapar los pies, tápate los pies bien.
Exacto.
No te tapes los pies, no te tapes los pies con unos guantes. Claro, no sé si me explico de las manos. Tú tápate los pies con...
Pero vamos, que la jugada, si tú ves la jugada que nos rematan, son jugadas de primero, primero es jugada que supera el futbolista de primer palo y entra alguien de atrás. Claro. Y yo, pero tú no sabes lo que es un bloqueo, tú no sabes el posicionamiento defensivo que se pueda hacer para que nadie te corra. Que nadie te corra en el área chica, ¿cómo te puede un tío correr?
Con las palmas, ¿no? Con las palmas en el minuto.
Claro, por ejemplo,
Jacobás,
una jugada preparada.
Se duerme, confía. El remate en el área chica es de que el del primer palo la de, y el del segundo no va, y el del medio ni continúa ni acompaña al compañero.
Es que hay muchos matices, ¿no? Cuando se dice portería cero, solidez defensiva. No, en Granada no hubo solidez defensiva.
La fiabilidad defensiva la hemos perdido en los últimos tres partidos.
La fiabilidad defensiva viene desde arriba para abajo. Pero también al principio de temporada teníamos presencia en áreas contrarias, teníamos presencia en Leganés, te habló de principio de partida. ¿Por qué? Porque el delantero no mete goles, pero el delantero García Pascual no tiene nada que ver con cámara, no tiene nada que ver, claro.
Te fijas de entrar.
Claro, y te crea una posición de posibilidad de avanzar al área. Nosotros estamos perdiendo cada vez más presencia en área contraria. Uh-huh. Evidentemente fuera de casa, los últimos tres partidos, más presencia fuera de casa estamos perdiendo. ¿Y qué ocurre? Pues que encima, como dice mi hermano, no tenemos una seguridad defensiva, porque el propio Garitano en rueda de prensa lo dice, lo del balón parado, eso no, claro, porque
el balón parado ni atacando ni defendiendo,
pero es que atacando porque atacando, tuvimos un tiro al larguero, pero un balón parado, pero,
sí, pero digo, de jugada de central, de centrar la pelotita decentemente a la cabeza del delantero o a la altura decente, que no sé, otra vez ya es que hasta Suso le está pasando, pero no levanta la pelota un metro del
es lo que estaba luego, o sea, que levanta, es lo que yo comentaba, ¿no? Que tenemos futbolistas Suso que tienen calidad para el balón parado. El partido con el Burgos, todos los centros iban
al portero.
No, todo. Todo. No, al tercer palo. Fuera. Al tercer palo. Pero eso o lo sacamos en corto. Vamos a ver si hemos hecho Zubiaco Basevi y hay que recio. Porque no tenemos una jugada de un jugador, un bloqueo, un aclarado para que Kovacic remate.
¿No te acuerdas cuando yo resaltaba cuando salía una jugada ensayada?
Es la estrategia, eso ya.
Claro, es que yo resaltaba.
No, eso es lo que hay que trabajar.
Es que cuando
claro,
yo resaltaba la jugada ensayada, decía, mira, una jugada que han ensayado. Porque claro, aunque que ahora ve jugada y dice, y yo no preparáis nada, lo saque de banda.
A lo mejor hay que preparar y ensayar también lo defensivo, porque ya muchas veces, claro, no es cuestión de que cada uno coja su marca, ya está, es cuestión de concepto defensivo, porque es verdad que al principio del partido los laterales del Cádiz no tienen mucha envergadura, ¿no? No son muy altos y demás, pero acabó el Cádiz con los dos centrales, con Jorge Moreno, con Diakité, con el delantero defendiendo. Quiero decir que centímetros había, lo que no había a lo mejor es esa concentración o esos conceptos defensivos para, hombre, que te siguieran rematando, ¿no?
Es que el balón parado, yo creo,
sobre
que
todo, yo, la más flagrante, coincidiremos todos, es que Alcaraz te remate, claro, a un metro de la portería, pues,
viniendo desde atrás corriendo, sí, viniendo desde atrás corriendo, que corría 4 metros corriendo, claro, le coge con una fuerza, vamos, vaya un gol que no lo va a tener más fácil todo el año. Pero es que es un concepto defensivo que habría que decir el 1 de julio que empieza, o el 15 de julio. Buenos días, buenas tardes, balón parado, tema 1, balón parado. Se defiende, señores, que hay que decírselo así. Se defiende el balón parado así. Y pero esto también, así, y otra vez. Y otra vez. Cosa, ¿eh? El mixto, es que de toda la vida, también, cuando yo jugaba, incluso se decía posicionamiento mixto, uno, que no corran, bloqueo, claro, pero, o sea, unos conceptos.
También, bien, una, bueno, cosa que sí, que lo defensa, o sea, el sistema defensivo tiene eso, pero un balón en el área chica no me lo pueden rematar de cabeza, el portero tiene que cogerla también.
Bueno,
el portero, ya el tiene portero que salir, no, que el portero llueve y no se moja.
Ese posicionamiento de ese balón,
que
ahí
esa
a primer
cosita
palo,
hay que correr
a primer palo, si está bien tirado con esa caída, esa velocidad que lleva, que yo ha superado, creo, palo, eso no es del portero.
Yo creo que
sí, pero eso no es del portero. Un balón a primer palo ahí no puede ir el portero.
Yo creo que otras a lo mejor sí, pero esa en concreto de la que estamos hablando, yo creo que va el balón muy tocado.
No sé si está concreto, tendrá que verlo todavía. Yo juraría que era al medio, o sea, al centro de la frontera de la chica. Pero
sí, pero no un balón llovío que tenga
menos. Pero equipo de que yo centro,
reaccionar ahí, porque además el portero puede creer que.
Pero si yo soy de otro equipo y veo que centro, hombre, el portero no se hace dueño de su área y los defensas no me la despegan,
claro, gol.
Yo empiezo a presionarlo.
Víctor Aznar, con sus errores que los tiene, yo creo que ahora mismo está cumpliendo con creces.
Pero que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene un defecto que es las salidas. Eso es de claro.
No, yo no creo que sea un defecto. Por alto. Es una falta de confianza que puede tener. Bueno. Más problema con la salida tenía David Gil y lo tuvimos un montón de tiempo. David Gil sí que tiene un problema con la salida. Porque tiene un problema físico.
Hasta el primer año.
Son cosas,
o sea, Aznar, lo que pasa es que va a tener que coger confianza poco a poco. Y la salida, yo creo que precisamente cuando sale abajo, es un futbolista que sale rápido.
Digo por alto.
Pero por alto puede salir. Porque eso suele, el portero que no sale, ocurría con los porteros veteranos. Le pasaba a Bermel, me acuerdo yo. Le pasaba a Cifuente. Cuando te va a perder la confianza, te pone debajo el palo y aquí me las den. Yo creo que Aznar irá cogiendo eso. Es verdad que ha fallado en salidas que ha hecho. Gracias a Dios no han costado goles. O no ha costado puntos, pero
sí. Sí, pero la balanza del portero, ¿cuánto nos ha salvado también?
Hombre, la balanza del portero ahora mismo es positiva. Sí, y todavía no han venido los graves fallos que vendrán. Pero es que ahí es cuando hay que decir, bueno, Aznar, venga. Claro, es que no sé qué queremos. Igual que lo ha tenido Pereira. Pereira, porque tuvo un partido regular, ¿lo vamos a crucificar también? Pues claro que lo tiene regular y tendrá más partidos regulares. Casi y malos. Pero claro, es que lo de siempre, Guillo, pero la cantera es esa. Es que queremos lo de la cantera y a la primera este vale para afuera.
Es lo de siempre con el tema de los canteranos. Pereira, claro, es un mal partido y ya desaparece. No
ha desaparecido. Pereira va a jugar. Lo que pasa
ya la gente lo machaca, de la Rosa, claro, la gente lo machaca. Claro. Que al final la Rosa juega porque es el único que le trabaja al lateral.
Ha desaparecido.
Es que ahí ha dado una palabra.
El primer partido malo,
para mí, dentro de mi ignorancia técnica, para mí De La Rosa es el lateral del Cádiz. Para mí.
Lateral no, bueno,
es que De La Rosa podría rendir de lateral. ¿Por qué? Porque tiene piernas, porque tiene llegada, porque De La Rosa sí puede doblar a Suso. Sí puede, sí. Claro, a lo mejor. Y De La Rosa no es un futbolista, que ya lo hemos visto también, que no es un futbolista, no es un extremo, de dribbling, ¿eh? De dribbling y centro. O sea, un futbolista de trabajo, de piernas, de estar arriba y abajo, de tener cierta la calidad suficiente para poder pisar área contraria. Pero también en la
sería cuestión de que ganara también concepto de fe. Bueno,
claro, pero quiero decir que es que buscando soluciones.
Vuestro amigo Alejo está jugando de lateral, por ejemplo, ahora.
Ah, exacto. Exacto, es verdad. Y lo vi en Valladolid, lo vi en partido y no desentonó, claro. Uh-huh. Claro, ¿por qué? Porque, pero esto hay que implicarlo mentalmente. Ya,
puntualmente llegó a jugar.
Aquí alguno, pero ahora ya es su posición. Y además, dentro de lo que cabe, no hace, ayer hizo un buen partido en Riazor, de lateral.
Yo, es que si lo digo yo parece que es eso, pero no. En su momento. Antes que Fali me hubiera quedado con Aleo, pero 10 veces.
Bueno. No, pero esta posición es distinta. Central, sí, necesitamos para centrales.
Para Fischer, que, bueno, que no tengo. Hablando... Es que no tengo ese perfil de jugador. El Cádiz no, no es que sea bueno o malo. No digo Alejo. El perfil Alejo.
Pero no
lo que valga Alejo jugando. Que será
pero
bueno o malo.
Que es que este año hemos encontrado un extremo izquierda ya.
¿Quién?
A F, ¿no?
Bueno, a ver si juega. Pero el perfil de jugador de coja la pelota y lo único que miro es llegar a la línea de fondo y central.
No hay.
No lo tenemos.
No hay.
No existe.
Hablando de los problemas defensivos, va a haber más todavía, al menos sí. Numéricamente o de algunos jugadores, porque Iker Recio vio la quinta amarilla y quizá pues aparentemente va a estar lesionado un tiempo y no sabemos tampoco si Caicedo va a poder llegar a ese partido, si tendrá que jugar Jorge Moreno o...
Pues al final, pues parece que Jorge Moreno, Jorge, ¿no? Jorge Moreno está dando confianza a Jorge Moreno.
Que jugó,
o el chaval del B que ha ido convocado para nada a dos partidos.
Lo hizo mejor que Iza, porque pero bueno, aparte de eso. Además dice el otro día, Nancy me dijo estadísticamente que Jorge Moreno es el jugador más rápido en velocidad punta de la segunda división. Pues entonces tendrá que guardar
a las 2:30 de la tarde.
Eso no sé dónde lo...
No sé, alguien me lo dijo. Que no me acuerdo lo mismo quién fue, pero charlando allí dice, no, pues estadísticamente...
No descartes que se hayan tirado un triple contigo, ¿eh? Porque
el problema es que el triple creo que viene de dentro, que es lo peor.
Ante falta de efectivo, pues el partido de la Andorra yo creo que está claro, ¿no? Tendrá que jugar Moreno con Pelayo y Kovacevic.
¿Y por qué no Manuza? ¿Y por qué no Chavete?
Es que no hay otra opción.
¿Juan Díaz?
Kovacevic no, ¿eh?
¿Por qué Juan Díaz no?
Kovacevic como va a jugar, tenemos que reservar a jugadores y tiene que jugar...
No, yo me refiero a Pandorra, ¿no? Pandorra,
perdón. Para el partido de Copa, que la Copa, como siempre, sigue siendo una estafa. Pero la Copa tiene que jugar todo el equipo suplente, que pueda.
Pero en Andorra, ¿por qué no confiamos? Si llevamos al chaval, selecciona a Iza, ¿por qué no sale Juan Díaz? Pregunto.
Sí, porque Moreno estaba también para eso, y Moreno ha jugado de lateral también ya.
Es que esa es la
pregunta al revés. Si yo soy Moreno y sale el chaval, dice: esto es para que estoy yo.
Estaba Moreno, pero vino Pelayo y jugó titular con dos partidos días.
No, vale, porque también está para eso. Pero Moreno está ganando puntos.
Mi pregunta es: ¿por qué convoca a Juan Díaz si sabes que no lo va a poner para eso?
Exacto, esa es la pregunta. Exacto.
¿Para eso que para qué va?
Bueno, pues también hay jugadores que tienen que viajar y esto también se supone que va fomentando un poquito el grupo, la acoplación, el acoplamiento, pero que pero evidentemente no es un futbolista que cuente con él, ni va a contar con él. Pero bueno, yo creo que el lateral derecho, por eso he dicho al principio de los laterales, es un tema que habría que hablar.
Hombre, ahora mismo, ahora sí tendría que viajar sí o sí, si no está Iza y Caicedo.
Pero Caicedo, mínimo, ¿qué le pasa? No me he enterado bien yo.
También lesionado. Bueno, no sabemos qué le pasa porque
está lesionado.
Caicedo,
¿qué le pasa? Le pregunté y nadie me contestó.
Forma parte del oscurantismo de...
El oscurantismo, claro, que no hay parte.
¿Y el centrocampista este que vino del Atlético de Madrid?
Joaquín González.
¿Hay noticias de él?
No, va de lesión en lesión. De lesión en lesión. Termina una, empieza otra. Así va. Pero bueno, otro medio centro. No, pero a ver,
a ver si lo vemos. A lo mejor lo tenemos claro, no lo sabemos.
Bueno, estábamos hablando antes y también habéis hecho mención ahora del partido de Copa de mañana. No sé si le dais algún tipo de validez, de importancia, que eliminen cuanto antes al equipo para que se centren en Liga, avanzar un poquito para tener la opción de darle minutos a los menos habituales, como lo veis.
Hombre, yo en primer lugar, yo nunca quiero que pierda el Cádiz, eso está clarísimo, ¿no?
No, es evidente. Querer que pierda, no, pero que te importe un poco menos. Sí.
Hombre, importa menos que la Liga, obviamente, ¿no? Pero yo creo que el partido de mañana conviene ganar. Conviene ganar por todo, ¿no? Por el ambiente, por las sensaciones, porque si nos elimina un equipo de Segunda Federación, se puede crispar mucho todo el ambiente, ¿no?
Sí. Es el problema de la Copa, que la Copa te quita mucho más de lo que te da. ¿Por qué? Porque ahora vas allí, evidentemente no puedes jugar con los titulares, pero no puedes perder. Entonces se crea un problema, pero digo que la Copa al final, no sé, pierdes dinero, pierdes efectivos, pierdes tiempo.
Al menos,
no sé, bueno, es una estafa.
Al menos dentro, o sea, de lo que cabe, una estafa. Dentro de lo que cabe, no le ha tocado un campo inhóspito, ¿no? Como
bueno, a ver cómo está el césped. Exactamente. Cada cosa.
Eso claro. Es lo que quería comentar, ¿no? Que allí en la Vega Condomina, prácticamente allí están familias. Claro. Supongo que tendrá un buen césped, un campo amplio, que no es el típico este campo, que es una ratonera. Que
el, el de hace un par de años allí con todos los charcos aquellos.
Claro,
y perdimos.
No me acuerdo
de
dónde.
Ahora que ha dicho, que me ha recordado que el lazo con... Ahora que ha dicho lo de la vieja condomina, estaría bien que Granada, el Ayuntamiento de Granada, se planteara lo del Municipal Nuevo Los Cármenes. Porque lo de nuevo, seminuevo, más bien.
¿Que quitaran lo de nuevo o que lo
regalaran? Seminuevo y lo del andamio.
Yo,
la seguridad. Yo quiero ver eso, si eso lo haces tú aquí en Cádiz, en una obra, si no te cierran la obra al día siguiente.
¿Tú propones que quiten lo de nuevo o que lo
mixto,
rejuvenezcan?
Mixto.
O que hagan para que
bueno,
sea nuevo.
De momento, quítalo de nuevo, porque no procede. Que ahí el nuevo Los Cármenes y está que se cae. ¿Sabes? Pero bueno, que aparte de eso, que a mí una cosa que hablamos en su momento de el respeto, tenemos que hacernos respetar y el club se tiene que hacer respetar. Y si sus aficionados van a ir a una grada como esa o vamos a Córdoba y te acordonan en un sitio de pa 50 y te meten 100 personas, esas cosas hay que protestarlas. En la liga, en donde haya que protestarlo, porque tú no puedes pagar 25 euros para estar en un sitio que tú, yo estaba deseando que no marcara un gol Cádiz. Porque miedo me daba.
Tampoco diga eso, eso es mentira que acabo de decir, pero bueno.
No, no, por seguridad. Pues eso pega bote, yo no sé.
Si, vamos, y como el de dónde era, fue en Labrada.
Igual, fue en Labrada, exactamente, el mismo nivel.
Gran campo.
O sea, son cosas que hay que respetarse.
Ya que habéis sacado el tema y no se me quería olvidar, a Granada fueron multitud de aficionados con camiseta amarilla. Multitud de aficionados con camiseta amarilla. Representado más de 50 peñas del Cádiz Club de Fútbol. No hay ningún campo de España donde juegue el Cádiz que no haya una peña. Otros fueron con camisetas negras, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el fútbol, ha dicho antes, eso no tiene nada que ver con el fútbol, esos son otros temas inhóspitos. Pero consiguieron entradas, tuvieron la suerte, todos los de las camisetas negras consiguieron entradas.
Porque también forman parte de una peña, ¿no?
Sí, no. Sí,
puede ser.
De una peña federada, no. Pero las peñas federadas, no, es que las peñas tampoco contenían entradas. Aquí cada uno cogió su entrada por cuando se puso identificándose con nombre y apellido en nominativas. En online y duraron 7 minutos las entradas. 7 minutos. Por eso digo que tuvieron mucha suerte. Todos las camisetas negras tenían entrada. Que entraron, que incluso entraron. Hubo gente que no entró en el campo, que lo sepan. Hubo gente de camiseta amarilla que no les dejaron entrar en el campo. Porque los ilustres guardias de seguridad y de los cuerpos de seguridad pues no lo tenían a bien o el nombre no era el correcto. Pero lo de las camisetas negras que salen de Cádiz con dos lecheras, que están escoltados allí, que les piden los DNI en la mano, eso sí entran todos. Y aquí hay un responsable, y el responsable es el Cádiz Club de Fútbol. Y nosotros, como peña y aficionados de camiseta amarilla, pedimos y exigimos, porque tenemos el derecho de que se nos respete tanto en la entrada a los campos, lo que llevamos al campo, que no es nada, banderas, que muchas veces no nos dejan entrar, ubicación donde nos colocan, localidades que están acorde, como dice mi hermano, con la gente que va, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vamos con camiseta amarilla, ¿entiendes? Es que, para animar al Cádiz, no vamos con otra cosa.
Es que a ver, cuando se dan cuenta, a los que sean responsables de hecho, que la violencia no está en los estadios, está fuera de los estadios. Y muchas veces a cualquier aficionado, cualquier peña, cualquier grupo, para meter una bandera en el estadio, pues
problemas,
te piden
miles.
Miles. Antes hacíamos, ¿te acuerdas que antes hacíamos tifo de la Federación de Peña? Ahora
nos lo prohibieron.
Y yo muchas veces reflexiono y pienso, digo, pero si la violencia aquí, por ejemplo, en España, ¿no? En otros países no lo sé, ¿no? Pero si la violencia en España siempre ocurre fuera del estadio. Uh-huh. ¿Por qué tanta prohibición y no dejas prácticamente hacer nada?
Pero la violencia empieza fuera del estadio y luego los metes dentro del estadio.
Claro, porque entraron.
Claro, luego los metes dentro del estadio. Y gente que se quedó fuera del estadio. Es que, y además, con un trato similar, o sea, hablamos de diferenciarnos, que nosotros no...
No, similar. ¿Sí? Discriminatorio, al de las camisetas amarillas, discriminatorio.
Sí, discriminatorio, pero quiere decir que aquí meten a todo el mundo en el mismo paquete. Y no es así, ¿eh? Había unas colas, los de negro entraron como siempre, como bien su policía, para adentro, porque es que claro, por seguridad no pueden estar fuera, no te pueden estar fuera ni dentro, ni fuera ni dentro, pues esto, como los coja allí en el PA, da la vuelta y ya está, ¿no? Y te gasta dos lecheras nada más en vez de toda la gente que tiene que poner allí, los problemas de seguridad que te da dos grupos descontrolados, etcétera.
Pero dicho lo cual, vamos a elegir a los mejores del partido del sábado, con la dificultad que entraña en el día de hoy. 3, 2 y 1, Nacho, para ti.
Complicado. Yo te diría Iker, Ortuño y De La Rosa.
Y De La Rosa, un punto. Jesús.
Yo 3 puntos Iker, estoy de acuerdo con Nacho. Le voy a dar 2 puntos a Diakate, que creo que cuando salió dio un poquillo de más consistencia en el frente del campo, y el punto se lo voy a dar a Taba por su entrega.
Venga, ya te abatache un punto. Pablo.
Me tenía que cambiar el Twingo porque, para que se meta la gente conmigo ya en el barco de Iker. Iker 3 puntos, obviamente. Para mí, yo le daría 2 a Tabatache porque es el único que tiene la portería entre ceja y ceja y tiramos a puerta, por lo menos, o lo intenta. Y a De La Rosa, porque por mucho que eso, para mí me parece que hace lo que le pide el entrenador y lo que le necesita el lateral.
Venga, pues un punto para De La Rosa. Gracias a los 3 por estar hoy aquí con nosotros. Mañana más deporte a la 1:20. Y el próximo lunes, después de ese partido frente a la Andorra, nueva edición de la Tertulia La Resaca. Ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada. Que sean felices. Adiós.
La luz del sol, esta noche acaba en resaca. Hoy perdemos los papeles, esta noche va a salir la luz del sol.